Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Jeremías. Puestos de pie, leer una lectura del capítulo 25. El libro de Jeremías, el capítulo 25. Son tan amables de seguir con su vista la lectura de la palabra de Dios. El libro de Jeremías, el capítulo 25. Jeremías, el capítulo 25. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová. He hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí que enviaré y tomaré de las tribus del norte, dice Jehová, y a mi siervo, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, aquella nación por su maldad, dijo Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, ahora nos toca Jeremías, segundo de los profetas mayores. Primero es Isaías, ahora nos toca Jeremías. Bueno, este es un estudio general, como siempre lo hacemos, de todos los libros. No vamos a mencionar todo lo que está escrito en los 52 capítulos de este libro, pero tan solo vamos a considerar los temas sobresalientes de Jeremías. Y eso lo vamos a hacer en tres puntos principales. El primero es la autobiografía de Jeremías. Segundo es las profecías de Jeremías. Y el tercero es las advertencias de Jeremías. Bien, en primer lugar, algo que sobresale en este libro es que este libro es la autobiografía de Jeremías. Es decir, Jeremías escribe sobre su vida. De hecho, Jeremías escribe tanto sobre su vida que nosotros sabemos más de Jeremías que de ningún otro profeta del Antiguo Testamento. Él no registra, por así decirlo, su vida aún antes de nacer. Jeremías 1.5, en unos momentos lo vamos a ver. Nos habla de su vida, escribe y registra algo de su vida, aún de lo que sucedió antes de nacer en el vientre de su madre. Nos escribe hasta lo último, los últimos días que él pasó en Egipto, donde, por cierto, dicen los historiadores que él murió apedreado a manos de los judíos rebeldes. Pero yo creo que como cristianos debemos estudiar y leer esta biografía de Jeremías con una atención especial. ¿Por qué? Cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Saben qué contestaron los discípulos? Los discípulos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista resucitado. Unos dicen que eres Elías. y otros dicen que eres Jeremías. ¿Qué vio la gente? ¿Qué percibió la gente en nuestro Señor Jesucristo que lo llevó a pensar que era Jeremías resucitado? La gente vio algo en el rostro, la gente vio algo en el mensaje, escuchó algo en la predicación de nuestro Señor Jesucristo que lo llevó a pensar, este es Jeremías resucitado. O tal vez la gente escuchó el mensaje de nuestro Señor Jesucristo al arrepentimiento. Como nuestro Señor Jesucristo, Jeremías proclamó una y otra vez el arrepentimiento. Él habló del arrepentimiento, Él les dijo al pueblo de Israel, el término bíblico del Antiguo Testamento en cuanto al arrepentimiento, volveos, volveos a Dios, mejorad vuestros caminos. De hecho, Jeremías tiene 52 capítulos. Pero esta palabra, volveos, el arrepentimiento, circuncidaos de corazón, corríjanse, mejoren sus caminos, se encuentra más de una vez por capítulo. Vean, por ejemplo, el capítulo 3 conmigo. Increíble lo que dice el versículo 1. Jeremías capítulo 3 y el versículo 1. Le va a sonar como otro profeta, pero es Jeremías. Lo vamos a ver después. Lo dice Jeremías 3:1. Dicen, fíjense. Si alguno dejare a su mujer, y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Capítulo 3, y en el versículo 12 leemos. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. El capítulo 4, el versículo 1 nos dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. El versículo 4 del capítulo 4, circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Una y otra vez, arrepiéntanse, vuélvanse, corríjanse, mejoren sus caminos. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos o pereceréis. Una y otra vez les predicó nuestro Señor Jesucristo este mensaje. Tal vez por eso la gente pensó en nuestro Señor Jesucristo como Jeremías. Pero a mi parecer, a mí se me hace que más que eso, fue la compasión de nuestro Señor Jesucristo. A Jeremías muchos comentaristas le llaman el profeta llorón, el llorón. Para mí que no está bien esa descripción, porque hay una gran diferencia entre un llorón y una persona que tiene compasión. Y yo creo que Jeremías no lloró por llorar. Jeremías, al igual que nuestro Señor Jesucristo, cuando lloró, lloró por su gran compasión hacia su pueblo rebelde. Jeremías tiene una compasión que muchas veces lloró. De hecho, vamos a estudiar las Lamentaciones de Jeremías, que es el libro que sigue. Pero vean conmigo en su autobiografía, el capítulo 8 y el versículo 18. Jeremías 8, 18. El título de este párrafo es Lamento sobre Judá y Jerusalén. Jeremías 8, 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¡Oh, si mi cabeza se hiciese en aguas y mis ojos fuente de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo! Es por compasión que él llora lamentándose ante Jerusalén. Y es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se lamenta: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa se dejada desierta. Jerusalén, Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente lloró al ver las multitudes, lloró ante la tumba de Lázaro al ver la gente, sintió con compasión, como dice Isaías, fue un man of sorrows, un hombre, un varón de dolor experimentado en quebranto. Y me imagino yo que cuando la gente veía el rostro de nuestro Señor Jesucristo, veía que había pasado toda la noche llorando, llorando por su pueblo, veían algo en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, veían la compasión de nuestro Señor, que decían: este es Jeremías que ha resucitado. Ciertamente, hermanos, entonces debemos estudiar esta biografía de Jeremías con mucha atención. Ahora, al principio, vayamos a la autobiografía en sí. En el capítulo 1 de Jeremías, él nos informa que era un hijo de un sacerdote. Por los reyes que él menciona en esos versículos, sabemos que él nació más o menos unos 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que vivía en Ananot. Ananot era un pequeño pueblo, más o menos unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén, no muy lejos de Jerusalén. Eso quiere decir que Jeremías desde pequeño podía haber visto esos muros que rodeaban la ciudad de Jerusalén, unos 50 metros, eran muy grandes esos muros, y de lejos se podían ver, 50 metros de alto tenían esos muros. Él como sacerdote, hijo de sacerdote, podía haber entrado al templo y ver la majestuosa, la gloria del templo de Salomón, caminar por las calles de Jerusalén y ver las casas y los palacios de los reyes que ahí estaban. ¡Qué privilegio! Pero ¡qué tragedia! Porque a él le tocó predicar sobre la destrucción de esos muros. A él le tocó predicar sobre la destrucción total de Jerusalén, aun cuando los reyes iban a quemar el gran templo de Salomón. Y lo peor, todo el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia. Y podemos leer precisamente en este primer capítulo cómo Dios lo llamó a ese ministerio. Y cómo él, al igual que Moisés, al principio dijo: no puedo hablar, soy un niño. Pero Dios lo había llamado y le dio una gran promesa, y con esa gran promesa fue motivado y animado, fue a predicar. Esta promesa se encuentra 13 veces en este libro, en esta biografía. Les leo una selección. Capítulo 1 y versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Capítulo 15 y versículo 20. Capítulo 15 y versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. A mí me gusta mucho cómo él se apropia de esta promesa, bien, el capítulo 20 y el versículo 11. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Una cosa es la promesa de Dios y otra cosa es apropiarnos de esa promesa. Jeremías se apropia de esa promesa y dice, versículo 11 del capítulo 20, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Otra versión dice, como un poderoso guerrero. Jehová está conmigo. Por eso él fue y pudo predicar y profetizar ese mensaje, ese ministerio tan difícil. Y ciertamente fue un ministerio muy difícil, y esa promesa le ayudó mucho. 40 años, fíjense, algunos comentaristas dicen que fueron 50 años. 40 a 50 años predicando y profetizando, y el pueblo no le creyó.
Es más, se burlaron de él. Es más, lo metieron en la cárcel. No tan solamente lo metieron a la cárcel, pero lo pusieron en un pozo. No tenía agua el pozo, tenía lodo. Y se estaba muriendo, se iba a morir. Lo rescató un etíope. Lo sacó de ese pozo. Ha de ser terrible, una muerte por asfixión de lodo. Y ahí lo tenían los israelitas para que muriera así. Él siguió con esa promesa y profetizó y le predicó a ese pueblo por 40, 50 años. Lo que más me gusta de su biografía es su honestidad. En su autobiografía, Jeremías es muy honesto y muy sincero. Nos dice todo, por así decirlo. Aun cuando siente que tiene que quejarse contra Dios, el capítulo 2, si ustedes pueden leer la queja que él hace, típica de los hombres, tal vez es la queja que se tiene contra Dios. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Por qué les va bien a los malos? ¿Y por qué les va mal a los buenos? Se queja contra Dios y vean a ustedes cómo resuelve eso. Aun cuando él, cansado del ministerio que tiene de profetizar y predicar ese mensaje de ira contra Israel, y nadie le escuchaba, nadie se arrepentía, él quiere dejar el ministerio y nos los dice. Capítulo 20 nos dice el versículo 7, capítulo 20 y el versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, ardía en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Por cierto, entre paréntesis, así sabemos realmente cuando somos llamados a predicar. Cuando hay un fuego ardiente metido en esos huesos y no podemos más que predicar. Pero cerrando el paréntesis en cuanto a eso. De eso se trata la vida de Jeremías, y de eso él nos cuenta al final cómo fue Egipto a predicarles y a profetizar a esos judíos rebeldes. Habían visto cómo Nabucodonosor había destruido su tierra, cómo había destruido y quemado Jerusalén. Huyen unos a Egipto. Jeremías fielmente va y les predica ahí. Los judíos rebeldes, en vez de arrepentirse viendo que sí se había cumplido la profecía de Jeremías, ¿saben qué hacen? ¿Saben qué hicieron? Tomaron piedras y lo mataron a pedradas. Esa fue la vida de Jeremías, el profeta de Dios. Veamos el segundo punto principal. Las profecías de Jeremías. Las profecías de Jeremías. Ahora, como predicador, obviamente no envidio el ministerio de Jeremías. Ha de haber sido de lo más difícil predicar por 40 años y predicarle al pueblo. Dios está enojado. Dios está airado contra Judá, contra Jerusalén. Dios está airado y va a destruir Jerusalén. Una y otra vez. En esta profecía, la palabra enojo se menciona 9 veces. La palabra furor se menciona 15 veces. La palabra ira, 32 veces. Y son palabras muy, pero muy fuertes. Veamos el capítulo 25. Capítulo 25. Nada más de este capítulo 25. Versículo 5 dice, volveos ahora de vuestro mal camino, de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Capítulo 25, el versículo 37. Vean qué tan fuerte. Y los pasos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. La saña de Dios, el furor y el enojo de Dios contra Jerusalén por su maldad y porque no se arrepentían por su idolatría, la saña y la ira de Dios.
Y entre corchetes, uso mucho los paréntesis, ahora vamos a usar corchetes. Entre corchetes, Dios es amor. Dios es amor, sí. Pero también es un Dios muy santo. Y muy justo. Y Él nos dice, el salmista, está airado, está enojado, está enfurecido contra el pecador todos los días. El apóstol San Pablo en Romanos capítulo 1 nos dice, después de que dice el Evangelio de Dios es el poder de Dios para salvación, el contexto es versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios es muy santo y está airado contra el pecador. Dios está airado contra usted. Dios está airado contra ti, si tú eres un pecador. Dios se enoja, Dios se enfurece por el pecado. No te engañes, no te engañes. La ira de Dios es real, como vamos a ver en Jeremías lo que le pasó a Jerusalén. ¿Pero saben qué? El mejor ejemplo, la mejor evidencia que tengo yo que la ira de Dios es real, ¿saben cuál es? La cruz de nuestro Señor. En la cruz, Dios demuestra su santidad, enojándose, airándose contra el Hijo de Dios, contra Cristo, por nuestros pecados. La tierra se oscureció, tembló el universo. Dios, enfurecido, airado contra nuestros pecados, sobre Cristo, en la cruz. La ira de Dios es real. Pero cerrando los corchetes y volviendo a nuestro libro, ¿cuál era el problema? ¿Por qué estaba Dios tan airado contra Jerusalén, contra Judá? ¿Por qué estaba enfurecido? Jeremías 2:19 lo resume con estas palabras. Jeremías capítulo 2 y el versículo 19. Tu maldad te castigará. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Subrayen esa palabra castigará, se repite mucho en este libro. Y esa palabra rebeldía. La palabra rebeldía se menciona 13 veces en este libro. En el resto del Antiguo Testamento se menciona solamente 4 veces. El problema era la rebeldía del pueblo de Israel, la rebeldía de Judá, la rebeldía de Jerusalén. El pueblo era tan rebelde, nos dice el capítulo 5 y el versículo 3. Oh Jehová, ¿no miras tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Leemos también en este capítulo el versículo 12. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. La raíz de los ateos. Su rebeldía. Leemos en el capítulo 6 y en el versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Yo creí que esto venía de mi padre. Mi padre nos decía, no conocen la vergüenza. Pero esto viene de Jeremías. Ni aún saben tener vergüenza. No conocen la vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él,
y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos, no andaremos. ¡Qué rebeldía! Obstinación, rebeldía. Con razón, Dios estaba airado contra ellos. Y podríamos hacer una lista de los pecados específicos que menciona Jeremías por esa rebeldía. La avaricia se menciona mucho en Jeremías. La idolatría, por supuesto. Pero curiosamente, vean Jeremías 6:28. Todos ellos son rebeldes y porfiados. ¿Andan qué? El chisme es una señal de rebeldía. Eran chismosos, adúlteros, mentirosos. Profanaron el día de reposo, robaron. Y lo peor, Jeremías 34:16 nos dice, profanaron el nombre del Señor. Con razón estaba Dios airado contra ellos. Con mucha razón estaba enfurecido. Pero vayamos a la raíz. ¿Cuál era la raíz de todo esto? El problema principal era su corazón. De ahí salió todo. El corazón malvado de ellos. La palabra corazón se menciona en este libro 50 veces. Les voy a leer una selección tan solo. Noten la expresión. Jeremías capítulo 7 y versículo 24. No oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus caminos, en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Fueron hacia atrás y no hacia adelante, como el cangrejo. Esa rebeldía. Nos dice el capítulo 11 y el versículo 8. Y es una selección, por supuesto. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Nos dice el capítulo 18, el versículo 11. 18:11. Ahora pues, habla luego a todos los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros, trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino, mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, fíjense lo que dijeron, es en vano, y lo reconocieron, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Para mí eso es lo más terrible del mundo. Lo reconocen y lo dicen. Soy un malvado, viene de mi corazón y vamos a seguir así. ¡Qué rebeldía! Con razón Dios estaba airado contra ellos. Salomón nos dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ellos, en ese corazón malvado, se rebelaron contra Dios, lo desobedecieron, pervirtieron sus caminos. Y vean conmigo, para mí esto es lo más triste, Jeremías 7:31, increíble. Y con razón Dios se airó y se enfureció contra ellos. Jeremías capítulo 7 y el versículo 31, vean a lo que llegaron. Y has edificado en lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Imón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Quemaban a sus bebés, ante los ídolos, sacrificaban a sus niños. La historia nos dice, los niños, por supuesto, gritaban y lloraban para tapar y para cubrir y para sofocar ese ruido, el llorido de los niños. Tocaban los tambores bien fuerte y ahí estaba la gente sacrificando a sus niños. Así era la rebeldía de ese pueblo. Corazón malvado. Otro corchete. Hermanos, no nos engañemos pensando qué malos eran, ¿verdad? Qué malvados eran ellos. Nosotros no somos así. No pensemos así. Nosotros no tenemos mejores corazones que ellos. Nosotros tenemos un corazón con la misma genética que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios de ese tiempo. Es más, Jeremías 17, el versículo 9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y entre más cristianos somos, vamos a reconocer esta verdad, que tenemos un corazón malvado y depravado. Que siempre tenemos una tendencia al mal. Dios nos cuide entonces de pensar qué malo los israelitas, qué bárbaro lo que hicieron, qué chismosos, qué mentirosos, qué ladrones, qué adúlteros. Nosotros somos los mismos. Nuestra idolatría tal vez es peor que la de ellos. ¿No será que algunos de nosotros hemos sacrificado a nuestros hijos, no en el fuego de un ídolo, pero en el fuego del mundo, en el fuego del materialismo? Piénselo bien, piénselo bien. Pero gracias a Dios que la profecía de Jeremías no fue toda negativa. Él profetizó del remanente en el capítulo 23, él profetizó de los escogidos de Dios, cómo iban a volver a Israel. Pocos, pero volverían a Israel. Él profetizó también del nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, por el cual, venlo con sus propios ojos, Jeremías 31, esto nos debe de emocionar, especialmente como cristianos. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Se acuerdan de la Santa Cena? Esta es la copa del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Jehová, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. ¿Y el problema de su corazón? El mismo profeta nos dice en el capítulo 24 y en el versículo 7, les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Dios cambiaría, transformaría, les daría un nuevo corazón. Y esa es nuestra necesidad. Tenemos un corazón malvado, necesitamos que Dios transforme nuestro corazón. Ahora, ¿cómo efectuó Dios esto? ¿Cómo es que Dios salvaría así su pueblo y perdonaría a todo su pueblo tan rebelde? De la misma manera que nos salva a nosotros, y por eso nos salva así. Perdonándolos, justificándoles, dándoles una justicia, no la de ellos, pero dándoles la justicia de Dios. Es por eso que él puede decir Jeremías 33:8. Subráyenlo, por favor. Jeremías 33:8. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. La mentira, los robos, el chisme, la fornicación, el adulterio, los sacrificios, el asesinato de sus hijos. ¿Sí? Versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. ¿Quién es? Cristo, Jehová, justicia nuestra. De eso se trata Jeremías. Con razón Jeremías tenía este fuego que no podía más que predicar. En penúltimo lugar, en cuanto a las profecías de Jeremías, si leen este libro, se van a dar cuenta que Jeremías no tan solamente profetizó contra Judá y contra Jerusalén, él profetizó contra todo el mundo. Capítulo 25, el versículo 26 nos dice, Jeremías capítulo 25 y el versículo 26. A todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y al rey de Babilonia beberá después de ellos. Le dirás pues, a todos los mundos, a todos los países, a todas las naciones. Él menciona, por supuesto, a las más reconocidas, a las más conocidas de su tiempo, a Egipto, a Moab, los filisteos, a los amonitas, Elam, Damasco, el Líbano, Tiro, Sidón y por supuesto Babilonia. Ustedes pueden leer los capítulos que nos hablan de estas profecías. Pero el punto es, hermanos, Dios no tan solamente es el Dios de Israel. Dios es el Dios de todo el mundo. Dios es el Dios de todo el universo, soberano sobre todo. Él sabe y predestina y profetiza el fin de todas las naciones. De México, Estados Unidos, Rusia, China, Cuba, Costa Rica, Alemania, todo está bajo la soberanía de Dios. Y Él sabe el final de cada nación. Y, en último lugar, la profecía de Jeremías. Las profecías de Jeremías se cumplieron y todas se van a cumplir. Jeremías profetizó, por ejemplo, que el pueblo estaría cautivo 70 años. ¿Se cumplieron los 70 años? Y vean Esdras 1:1. Esdras capítulo 1 y versículo 1. Uno de los reyes más poderosos de todos los tiempos. Esdras capítulo 1 y el versículo 1. Dios cambió su corazón. Dios puso en su mente, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Y ustedes pueden leer cómo él no era un cristiano. Dios cambió su corazón para que él decretara, los judíos pueden volver a Israel. La profecía se cumplió. Y lo práctico, hermanos, es, creamos las profecías de Dios. Confiemos en sus promesas, oremos y actuemos conforme a ellas. Mucho después de que Jeremías falleciera, apedreado por los judíos, nos encontramos a un anciano en Babilonia. Él había sido llevado preso, cautivo a Babilonia. Y él leyó lo que tenía de Jeremías. Y nos dice, ustedes conocen a este anciano, es Daniel. Daniel 9:1 nos dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reinado de los caldeos, del reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, y ustedes pueden leer esta gran oración de Daniel. Daniel lee cuidadosamente a Jeremías, se da cuenta, ya son los 70 años, ¿qué hace Daniel? Ora y ayuna y ruega por su pueblo, y su pueblo vuelve a Israel. Los 70 años se cumplieron. 600 años después, la gran promesa del renuevo de justicia se cumplió. Cristo nació en Belén. Jehová, justicia nuestra, y murió a las afueras de Jerusalén por nosotros, para perdonarnos y darnos su justicia. Entonces, hermanos, tenemos profecías de que Israel será salvo. Todo Israel será salvo, dice el apóstol San Pablo. ¡Oremos por Israel! ¡Oremos, ayunemos por ellos! Tenemos promesas de que nuestros hijos son santificados. Oremos, ayunemos, roguemos por nuestros hijos, es promesa de Dios. Tenemos profecías de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, venga tu reino, ayunemos, roguemos, que Dios nos tenga listos para su segunda venida. Como dice el apóstol San Pedro, que teniendo en cuenta todas estas cosas, procuremos diligentemente estar, ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Creamos las profecías. Cristo viene, Cristo tal vez viene esta tarde. Amén. Actuemos como si fuera verdad. Creamos las profecías, que Él viene, sus promesas. El último punto es muy práctico. Las advertencias de Jeremías. Las advertencias de Jeremías. Jeremías no solo escribió para los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Él escribió para advertirnos, para amonestarnos a nosotros. Como dice el apóstol San Pablo, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que escribió Jeremías no solamente era para los judíos, es para todos los cristianos. Una selección de advertencias. Primera, la ira santa de Dios es real. Y si Él castiga a su pueblo, ciertamente Él va a castigar al mundo. Él nos va a castigar a nosotros. Él te va a castigar a ti. Jeremías 25:29 dice así. Esta es la advertencia. Jeremías capítulo 25 y el versículo 29. Porque he aquí que en la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. A Jerusalén le pasó, fíjense a quién, a Jerusalén, la ciudad del gran rey. También a nosotros, o en las palabras del apóstol San Pedro, una vez más San Pedro nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios castigó a Jerusalén, Dios te va a castigar a ti. Tú no eres la excepción, en ninguna manera. Él castigó a los ángeles, Él condenó al mundo antiguo. Escúchame muy bien, si Él castigó a Cristo en la cruz, ciertamente Él se va a castigar a ti. Piénsalo, medítalo, reflexiona. Él castigó a Jerusalén. Él castigó a los ángeles. Él castigó al mundo antiguo en los tiempos de Noé. Él castigó a Cristo en la cruz. Él te va a castigar a ti. La advertencia de Jeremías. Huye de la ira venidera entonces. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Busca su justicia. Segunda advertencia. Jeremías nos advierte que no confiemos en la religión externa. Jeremías nos advierte que no confiemos en la religión, en la cristiandad externa. No tenemos tiempo. Rápidamente, Jeremías capítulo 7 es el capítulo clásico en cuanto a esta enseñanza de la religión externa, la religión falsa. Jeremías capítulo 7 nos dice el versículo 1. Jeremías 7:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová a todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y el prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, etc. El pueblo estaba viniendo según ellos a adorar, y estaban confiados, estamos en la casa de Dios, este es el templo de Dios, es el templo de Dios, es el templo de Dios. Pero no se habían arrepentido. Entre semana estaban oprimiendo a los pobres. Entre semana mintiendo, chismeando, fornicando. Una religión falsa. Ellos estaban asegurados y confiados. Vamos el domingo al templo de Dios, el templo de Dios, el templo de Dios. ¿No será que tú también tienes ese problema? Tú estás confiado que Dios te va a recibir porque vienes a la iglesia una vez a la semana. Y dices, el templo de Dios, el templo de Dios, el templo de Dios. O tal vez no dices eso, pero dices, yo me bauticé, el bautismo del Señor, el bautismo del Señor, el bautismo del Señor. O lo digo con mucho cuidado. Tal vez estás diciendo, la decisión, la decisión, la decisión. Y no mejoras tus caminos. No te has arrepentido. Entre semana vives como el demonio, como el mundo. La decisión, el templo, el bautismo no te va a servir de nada. Esa religión es una hipocresía. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Mejora tus caminos de verdad. La última advertencia. Este libro nos advierte que debemos de poner suma atención y obedecer la palabra de Dios. Debemos de poner suma atención y obedecer a la palabra de Dios. Jeremías recalca mucho este término palabra, la voz de Dios. Se menciona el término palabra se menciona 100 veces en este libro. En comparación, Isaías la menciona nada más 23 veces. El término voz, la voz de Dios, se menciona 50 veces. Rápidamente, nada más dos versículos. Capítulo 6, el versículo 19. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Capítulo 29, versículo 19, mejor. Capítulo 29, versículo 19. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd pues palabra de Jehová vosotros. La palabra de Dios, la desobedecieron, fueron rebeldes, y por supuesto Dios los destruyó y los llevó cautivos a Babilonia. Hermanos, amigos, el principio sigue vigente. No ponemos atención a la palabra de Dios. No leemos la palabra de Dios, no meditamos en la palabra de Dios, no obedecemos sus mandamientos, nos va a ir muy mal. Nos va a ir mal. ¿Te va mal en la vida? Checa esto primero. ¿Estoy meditando y obedeciendo los mandamientos de Dios? Dios habló al pueblo en el tiempo de Jeremías, a través de sus profetas. Ahora, hermanos, tenemos más. Tenemos mucho más. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si Él nos ha hablado por el Hijo, entonces, hermanos, escuchemos su voz. Mirad que no desecháis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz, el cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Libro de Hebreos. ¿Me permiten otros 5 minutos para las aplicaciones? Las aplicaciones pastorales. Yo creo que muchas veces eso soportan todo el mensaje para llegar a las aplicaciones. Primera aplicación. Confía en la predestinación y el amor eterno de Dios. Confía en la predestinación y el amor eterno de Dios. Lo que Dios le dijo a Jeremías se aplica a cada cristiano. Jeremías capítulo 1 y el versículo 5. Jeremías capítulo 1 y el versículo 5. Jeremías capítulo 1 y el versículo 5. Esto se aplica a cada cristiano. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciesen, te santifiqué. A mí me gusta mucho Jeremías capítulo 31 y versículo 3. Se aplica a nosotros, hermanos. Se aplica a cada cristiano. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Confía en la predestinación y el amor eterno de Dios. Número 2. Cuidado, padres. Ustedes tienen que estar fuertes para ayudar a sus hijos. Cuidado, padres. Ustedes tienen que estar fuertes, fortalecidos en el Señor para ayudar a sus hijos. Jeremías 47:3. Jeremías 47:3. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Padres débiles, hijos débiles. Tienes que estar fuerte en el Señor, sobre todo para ayudar a tus jóvenes. Número 3. Confía en que Dios te conoce. Confía en que Dios te conoce. 12:3. Jeremías 12:3. Jeremías 12:3. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Es lo mismo que San Pedro. Cuando Cristo le pregunta a San Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. ¿Cuándo caemos? ¿Cuándo estamos en tentaciones? ¿Cuándo estamos en dudas? ¿Cuándo estamos en tribulaciones? ¿Cuándo dudamos de nuestra salvación? ¿Cuándo fallamos? Podemos ir al Señor y decirle, Señor, tú me conoces. Tú conoces mi corazón. Tú conoces que yo te amo. Tú sabes mis intenciones. Tú sabes que yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Confía mucho en eso, que Dios de verdad te conoce. Número 4. Cuidado con la religión de tu esposa. Cuidado con la religión de tu esposa. Jeremías capítulo 44 y el versículo 15. Jeremías 44, 15. Jeremías 44, 15. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, si ustedes pueden leer lo demás, no tenemos tiempo. Las mujeres ofrecían ídolos a sus ídolos, a la reina del cielo, dice el pasaje, el versículo 19. Y cuidado con la religión de tu esposa. Y esposos, somos responsables de la espiritualidad y la piedad de nuestras esposas. Su religión puede hundir a nuestras familias, sobre todo a nuestros hijos. Cuidado con la piedad y la cristiandad de tu esposa. Ayúdala a crecer. Ayúdale a ser edificada. Es tu responsabilidad. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Número 5. Confía en la omnipotencia de Dios. Confía en la omnipotencia de Dios. Capítulo 32 y el versículo 17. Capítulo 32 y el versículo 17. ¡Oh, Señor Jehová! He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Él trajo a su pueblo rebelde, lo convirtió. Él cuidó a Jeremías, le proveyó pan, aun cuando estaba en la cárcel, en el pozo. No hay nada difícil para Dios. Tu hijo rebelde, tu esposo rebelde, no hay nada difícil para Dios. Tu necesidad, tribulación, tu enfermedad, no hay nada difícil para Dios. Amén, hermanos. Más fuerte. Penúltimo lugar. Cuidado de menospreciar la palabra de Dios desde tu juventud. Jeremías 22, 21. Jeremías capítulo 22 y el versículo 21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde que tu juventud. Tu juventud. Nunca oíste mi voz. Muchos niños se convierten y vienen a Cristo. Escuelita bíblica de vacaciones se llena de niños. Comienzan a crecer, llegan a la juventud y menosprecian la palabra de Dios. Jóvenes, están en la época más crítica de su vida. Es la más decisiva de su vida. Porque hay muchos, muchos, muchos en el infierno. Jóvenes que estuvieron en iglesias, niños que estuvieron en la escuela dominical, llegaron a la juventud y dejaron a Dios. Dejaron a Dios. Acércate, arrepiéntete, abrázate de Cristo y no lo sueltes. En último lugar, confía en Dios, pase lo que pase. Confía en Dios, pase lo que pase. Esa es la cristiandad. Confiar en Dios, aunque todos se burlen de nosotros. Confiar en Dios, aunque Él no nos mande en un avivamiento por 40 años. Confiar en Dios, aunque estemos en la cárcel, en el pozo de las dudas y la depresión. Confiar siempre en Dios. Les va a sonar como un salmo, pero es Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de su sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Confiando en Dios. De eso se trata Jeremías, de confiar en Dios. Un etíope, nombre muy raro, Ebed Mejohar, algo así, sacó a Jeremías del pozo. Arriesgó su vida el etíope. Y Dios le da una promesa a ese etíope y te la da a ti, me la da a mí. Y de eso se trata Jeremías. Porque ciertamente te libraré y no caerás, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Oremos a Él.